Bienvenidos a La Gran Evasión, vuestra dosis semanal de cinefilia.
En nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta.
Una vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales. Nada está escrito.
Nuestra pasión compartida por esas vidas de repuesto que nos ofrece la gran pantalla.
Nuestros horizontes son de cine y nuestro río se llama La Gran Evasión.
Bienvenidos a vuestra cita semanal con el cine. Les saluda Herbie Navío. Se dice que para entender lo que somos hay que conocer lo que fuimos. Esta noche viajamos a nuestro negro y ácido pasado con El Pisito, obra maestra escrita por Rafael Azcona y dirigida por Marco Ferreri en 1958. Es el primer guión de Azcona, basada en su propia novela. Una obra que no se suele citar cuando se glosa al maestro, pero que es simplemente portentosa, un retrato estremecedor de aquella España, de aquellos hombres y mujeres para los que sobrevivir cada día era su única victoria. José Luis López Vázquez y Mari Carrillo, Rodolfo y Petrita, una pareja de novios eternos a los que se les escapa el tiempo. No hay acceso a la vivienda, no hay sueldo más que para pasar el día. Azcona nos plantea un punto de partida horrendo. La vieja inquilina del piso aprecia a Rodolfo. Casarse con ella y esperar a que muera es la opción más factible para heredar el contrato de alquiler y mantener la renta baja. La muerte como única salida para acceder a una vivienda, una minúscula posibilidad de felicidad. El Pisito es esperpento y sainete, es la España de Valle Inclán y Miura, que jamás se había mostrado tan crudamente en el cine. Nuestro neorrealismo más desgarrador, pero con una mirada sardónica, con media sonrisa burlona, obligando al espectador a sonreír y a preguntarse por qué demonios nos estamos riendo de las tragedias cotidianas de estos pobres diablos. Eso es precisamente El Pisito, una tragicomedia, una fábula tenebrista. Y ese es el territorio de Rafael Azcona, la vida que fluye con brillantez y caos por entre el hambre y la miseria de una clase trabajadora resignada a malvivir y a soportarlo absolutamente todo. Así lo quiere Dios. Una acción miserable es la solución. Impresionante, José Luis López Vázquez, llenando de miles de matices a Rodolfo, acompañado por Mari Carrillo en uno de sus grandes papeles, además de los maravillosos secundarios de aquella época, desde Concha López, como la vieja Doña Martina, a Luis Álvarez, Marisa Ponte o una debutante Chus Lampreave. Un retrato magistral que se convierte en un documento histórico de una España no tan lejana, con el frío y la miseria a flor de piel. Mientras suena un organillo y alguien asa unas castañas, mientras las casas huelen a arenque y a lámparas de carburo, a vino aguado y sudor rancio. Mientras los niños montaraces juegan en los descampados y las señoritas en los cafés de turno se besuquean en los reservados con sus múltiples tíos de Bilbao. Esta noche cogemos el tranvía en dirección al extrarradio de Madrid, buscando una vivienda digna, con la plomiza y helada realidad colándose por los descosidos de nuestro traje raído, con el humor como arma para escupir a la cara de la desesperación. Rafael Azcona, Marco Ferreri, El Pisito, 1958. echarle mano al pisito, primero agradecer a David que nos haya traído esta grandiosa película, algo olvidada, que te hace sonreír, pero que te hace reflexionar y te provoca un malestar interior que dura. Por ahí tenemos a Zacarías Cotán. ¿Qué tal, Zacarías? Buenas noches.
Hola, muy buenas. A mí la verdad es que esta película sonreír me hace poco, ¿eh? Porque la visión, sí, es que me estaba acordando de que es un poco la versión urbana de la película que tuvimos, la de Mario Camus, de Los Farsantes.
Sí, tiene mucho que ver con ella, cierto.
Sería la versión rural o provinciana de esas personas que pasan esas necesidades y con esa vida tan dura. Y, en fin, lo que se llama el miserabilismo, ¿no?, en el cine español. Una película muy interesante y yo siempre cuando veo esta película me sorprendo cómo el régimen de Franco las pudo permitir.
Cómo salió adelante, ¿no?
Problemas de censura y todo, pero salieron adelante.
Sí, hay una escena censurada por ahí que he encontrado yo en los extras del DVD, pero sí, como tú dices, cómo muestra esa realidad. Por ahí tenemos también a Raúl Gallego. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. ¿Qué
tal? Pues sí, una película muy triste. Es un sainete cinematográfico, ¿no? Aparte de los diálogos y situaciones que sí que tiene humor negro, del humor de Ascona, pero es verdad que es un humor muy, muy feo, ¿no? Y aparte, pues ya más que nada también vale la pena observar el documento del Madrid de la época, ¿eh? Sí. El desarrollo industrial de ese Madrid de los años 50, incipiente, sí.
Muy bien, y ahí también está Rosario Medina. ¿Qué tal, Rosario? Buenas noches. No te ha podido resistir, ¿no? Querías intervenir, ¿no? Hoy necesitamos una mirada femenina también. ¿Qué tal?
No me he podido resistir porque, como os he comentado, ¿no?, que qué bien, a través de la película, cuánto amor está. Siempre un gusto que vería otra vez la película, aunque no es de mi favorita. Efectivamente, es tan buena como triste y como amarga. Y los perfiles de los personajes no deja títere con cabeza, no se salva ninguno. No solo cuenta lo miserable de la penuria económica, sino que los perfiles femeninos y masculinos no tienen ninguno por donde cogerse.
No.
Y propiamente, me imagino que por lo paupérrimo de la situación de una sociedad sin futuro, y como vosotros, yo también estuve mirando a ver si se había censurado algo, pero no encontré nada. Y también me extrañó. O sea, un tipo como vosotros, que digo, bueno, del 58 y esta realidad tan durísima.
Se censura la escena final, sí.
Sí, hay una escena.
Pues me alegro que una vez más me mostréis a mí y a los oyentes, pues todo lo que ignoramos, porque es que yo no he encontrado. La verdad que busqué y no encontré. Y nada, pues ya la desarrollaremos. Y en alguna ocasión, a mí no me ha hecho mucha gracia, porque es un humor muy triste, pero parecía el camarote de los hermanos Marx, que piso más bien aprovechado. Es que súper aprovechado. Y la otra cosa que quería resaltar, siempre comiendo. Ya eso lo veremos, pero en toda la película se lleva a José Luis López Vázquez comiendo en la empresa, comiendo el helado, comiendo, tanto el día comiendo.
Claro, que venían de la posguerra, claro, eso está ahí, el hambre.
Todo el tiempo comiendo, lo que sea, palomitas, almendras, lo que sea.
Y galmendra.
Sí, es un avance de la grande buffet.
Bueno, y por ahí tenemos también a David Velázquez, que es el que nos ha pedido la peli. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Bueno, pues el pisito, como bien dice Zacarías, tuvo una censura, pero es verdad que esta peli salió para adelante. Y bueno, es una de las grandes películas del cine español. Olvidada, pero bueno, traemos el al rescate, ¿no? Yo creo que es muy interesante por muchos motivos, no solo por cómo trata la situación en España de la España de la posguerra, el hambre y la necesidad, sino también desde el aspecto de la historia en sí, los personajes. Los personajes son fascinantes. A mí me fascinan sobre todo los secundarios. Aparte de Mari Carrillo, de José Luis López Vázquez, Luisito, Don Dimas y demás, que ahora hablaremos sobre ello, porque tiene mientras más visionado le hagas a la película, más le saca. Y bueno, a mí me ha hecho gracia. A ver, yo quizás haya apartado lo negro, o sea, digamos, lo miserable de la película y lo más mundano, pues lo he apartado un poco y me he reído de ese humor negro, dice Raúl, que prevalece sobre todo, ¿no? Que hablamos de Ascona, ¿no? Ascona, pues, es lo que tiene. Y bueno, vamos a darle rienda suelta a esta maravilla.
Zacarías, tú lo has citado muy bien, David, ¿no? Es que Ascona yo creo que es quizás el único o de los únicos guionistas geniales de verdad de nuestro cine, porque tiene obras trascendentales. Como estamos comentando, esta no se suele citar mucho, pero esta, El cochecito, ¿no? Plácido, El verdugo, La escopeta nacional, La vaquilla, La prima Angélica, que tuvimos también aquí.
Sí.
Todo, y en la etapa después con directores más jóvenes, ¿no? Como Trueba, o Cuerda, ¿no? Con Belle Époque, con Saura también, que ha trabajado con todos y tiene una marca, ¿verdad? Tiene una forma de contar la vida que es puro Ascona. Y aquí está el inicio y es fascinante, como estamos comentando, todo lo que hay detrás, toda la posguerra, todo el hambre, toda la escasez,
sí.
Y la supervivencia diaria, ¿no? Eso lo muestra de una forma genial, porque él también dice, ¿no? Que era muy observador, ¿verdad? Que los diálogos son muy reales porque él lo sacaba directamente de la calle, de los tranvías, ¿no?
Sí, esa es, bueno, Ascona tiene muchas virtudes, pero sobre todo la observación. Él contaba de que él nació en Logroño y se vino a Madrid a buscarse la vida. Bueno, contaba unas anécdotas increíbles, como por ejemplo que él, un abrigo que se compró, se lo hizo en la calle, porque el sastre que le atendía no tenía sastrería, y entonces le tomaba las medidas en los portales de la calle, en un portal le tomaba las medidas 2 o 3 días y ya después le traía el abrigo hecho, pues se lo hacía en su casa, ¿no?
Me parece, o sea, de una película suya eso.
Sí, o sea, claro, eso lo podía haber metido en una película, pero aquí él inicia una colaboración con Ferreri que duró muchos años. Él fue guionista de Ferreri. Me parece que hizo 10 o 12 películas de guionista con él, ¿no? Trabajó en Italia mucho tiempo. Esta película se la ofrecieron a Berlanga, pero Berlanga no la quiso. Y él empezó a trabajar con Ferreri, en principio, con una obra suya, con una novela que se llama Los muertos no se tocan, nene. Mm. Pero a Ferreri no le hizo mucha gracia. Y entonces Ferreri, que no se dedicaba a la dirección, que se dedicaba a la producción. Y estaba en España vendiendo unas lentes, las lentes del Cinemascope italiano, para venderla aquí al cine español, pues se metió en una aventura prácticamente sin dinero, porque no tenían casi ni productor. Se la ofrecieron a un INCI, a la productora del Partido Comunista, que tenía Ricardo Muñoz Suárez. Un INCI no la quiso producir, que se arrepintieron un montón de veces de no haberla producido. Y además contrataron a Isidoro M. Ferri, que es el codirector de la película, que era un ayudante de dirección, que luego dirigió varias películas, pero de poca entidad, porque Ferreri no tenía prácticamente ni idea de la realización técnica. Ferreri no sabía cómo dirigir técnicamente una película. La dirigió de manera artística. Y la verdad es que le salió una joya, porque la mirada que tiene se parece, después, si la vemos en retrospectiva, se parece a muchas películas de Berlanga, pero tiene otra mirada distinta. Es más dura. La mirada de Ferreri es más dura que la de Berlanga. Yo siempre digo que Berlanga ama mucho a sus personajes y Ferreri no ama a casi nadie. Ferreri, su cine, casi todo su cine, muestra un poco la imposibilidad de hacer algo, la imposibilidad de hacer cosas. Siempre es bastante amargo y un poco negativo, ¿no? Pero aquí le salió una radiografía de lo que es el Madrid de los años 50, con todos esos personajes ahí metidos en ese pisito, como decía Rosario, el camarote de los hermanos Marc, que vamos, es impresionante, ¿no?
Es que eso es lo que impacta, ¿verdad, Raúl? El documento histórico, que ese Madrid como apenas coches todavía, incluso se ven algún carro tirado por animales, los tranvías, ¿no? En ese plano tan bonito que aparece el tranvía y hay un rebaño de cabras todavía por en el extrarradio.
Sí, ese es uno de los planos enormes de la película, porque es lo que comenta Zacarías, porque sí. Zacarías dice que la labor estética, pero tiene vista Ferreri, porque yo no sé de quién sería la idea, pero ese plano es magnífico, ¿eh? Como sale, se va la cámara moviendo desde el tranvía y vemos luego al fondo los edificios, uno detrás de otro, tan feos, esos edificios en las afueras, que construían de manera ahí rápida, igual que en Barcelona, ¿no? Esas ciudades al claro. Cinturón metropolitano de Barcelona, como Santa Coloma, Badalona, y todas estas que fueron construyendo de mala manera para que los trabajadores vivieran allí. Y bien, ese Madrid de los años 50, de la miseria, y hay muchas películas de esta época también que tienen esta temática, ¿no? De los trabajadores, de la gente pobre, El Inquilino de Nieves Conde, Surcos,
también, claro.
También, que es un peliculón. La vida por delante, de Fernán Gómez, son películas que tratan esta temática de la periferia y del extrarradio. Yo cuando veo los edificios estos también me acuerdo de Mamá Roma, la película aquella de Pasolini, sí, que hizo después, pero a mí también me impresionó mucho esa película, que se veían los solares, que en esa época ni siquiera estaban, muchas carreteras no estaban ni asfaltadas. Se ve... Sí.
Claro, hay una película catalana que hizo Rovira Veleta, que hay un camino a la derecha, que hizo Paco Rabal, que refleja el extrarradio de Barcelona, como estaba comentando tú.
Sí, sí. Bueno, yo nací en Barcelona y viví en Santa Coloma. Y eso, vamos, Santa Coloma de Gramanet es una ciudad que es como ejemplo de cómo no hacer construir una ciudad, ¿no? Tan fea y de tan mala manera y rápidamente. Así como estos pisos que aparecen uno tras otro y todos así adosados. También hizo Ferreri Los Chicos, otro peliculón también en esa época, y El Cochecito, que ha comentado Herbie, con Pepe Isbert, y también aparece José Luis López Vázquez, y también es otro peliculón de la misma calibre que esta, ¿eh? Como canta la época, y bueno, es verdad que quizá tengo un poco más de mala idea de que Berlanga, que también con Berlanga también hizo con guiones de Azcona, las grandes películas, ¿no? El Verdugo, Plácido, pero es verdad que sí, quizá haya más ternura, ¿no? Un poco más, pero bueno, también tenía mala leche porque El Verdugo ya me dirá, ¿no?
Claro que el desencanto está porque es la escritura de Azcona, ¿verdad, Rosario? Aquí no solo lo que estamos comentando de documentos históricos, sino de crítica social, ¿no? Lo que vemos, lo que viven, lo que han vivido esa generación, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos, es terrible y por eso ahora también impacta tanto, ¿no? Porque que es tal cual lo que estamos viviendo aquí, ¿no? Los pisos realquilados, ¿no? En vez de paredes, sábanas entre una habitación y otra, todos ahí apretujados, los niños criándose ahí medio salvajes fuera, es que es tal cual.
Sí, la verdad es que nos impresiona porque nos cuesta mucho trabajo, o nos resulta más doloroso ver esa realidad que además no, como habéis dicho y muy bien dicho, no tiene ningún salvavidas, es decir, que lo muestra con todas las rudezas, porque como ya anticipaba en el preámbulo, es que realmente ninguno de los personajes adaptado a una situación de miseria, su comportamiento pues es igual. Decía que, por ejemplo, el retrato que hace de las mujeres es eso, dividir la mujer en bruja, en santa y en mujer alegre. Y los hombres tampoco se salvan. No. El calzonazo, el jefe que es un explotador, y el solterón que decía, no, pero si esto es vivir bien, si esto es, tú estás solo, yo no sé cuándo y para qué quieres un piso. Entonces, no, el chiquillo, los chiquillos o las hermanas, peleándose, te quito el sitio, te dejo el hueco, pero no se salvaba nadie. O sea que es verdad que se trata una sociedad de miseria que no sé cómo se salva de la censura, pero también nos retrata una sociedad con poca moralidad, que no tiene por qué. Hemos visto otras películas, otros guiones suyos. A mí, por ejemplo, habéis citado muchas películas de él, pero de José Luis Cuerda, El Bosque Animado, me encanta. Sí. La Niña de Tus Ojos, Belle Époque, no tiene una mirada tan cruel, y sobre todo tan cruel en todos los personajes, hasta los chiquillos. Es muy gracioso ver cuando están comiendo el helado y el otro cada vez que se despista le mete la cuchara. Es que el entierro, en fin, no me quiero ir anticipando, pero es muy triste todo, porque su comportamiento también es muy pobre, está muy empobrecido moralmente.
No tiene futuro. Querían tirar al paralítico por las escaleras con la silla y todo.
Y lo de las prótesis, y bueno, y en el entierro ahí, que poco menos que... Bueno,
una romería,
cuando antes de morirse ya está, no había nada más que tres, además deseando irse, en fin. Supongo que por eso que es una obra estupenda, pero en el recuerdo parece que preferimos a muchos, yo no digo todos, pero yo de hecho no la recordaba tan dura, de verdad, yo no la recordaba tan dura.
Es durísima, además lo ha introducido bien David, es que tiene muchísimos detalles y eso también era un maestro Azcona, siempre se lo achacamos a Berlanga, ¿no? Lo del la profundidad de campo, las escenas con plano secuencia, pero es que todo eso estaba en los guiones que pone Ascona, ¿no? Él lo describía muy bien, las conversaciones múltiples, esa profundidad de campo. Aquí hay escenas tremendas, ¿verdad, David? La presentación de Petrita, por ejemplo, que ya está batiendo el huevo, el niño ahí en primer plano en el orinal encima de la mesa, el otro buscándole trabajo, a Petrita ahí sofocada, ¿no? Los niños de fondo. Es tremendo todo lo que nos muestra ahí. Un patetismo, como está citando Rosario, moral, cruel, pero real, ¿no?
Sí, y muy cuidado. Técnicamente, yo lo considero que está muy cuidado las escenas en cuanto a que tú haces referencia, Herbia, a la del niño. Pero es que hay muchísimas, hay muchísimos detalles en la película, sí, que el guionista, si no estás muy atento, se te escapa. Yo en el segundo visionado me he dado cuenta de detalles que es solo un genio como Ascona, lo logra porque está haciendo arte del arte. O sea, el tío pone un plano donde está José Luis López Vázquez con Mari Carrillo, que es antes de comentarle a Martina todo lo que quería comentarle, que están en el campo, que están con el perro, le dice lo del pie, que está cojo, no sé qué, o estás malo del pie, y de pronto aparece el perro cojeando,
y después el
tipo con la muleta.
Una pierna, sí.
Exactamente, y muchos detalles que son de un genio, de un genio. Y las escenas de despropósito y totalmente hilarante. Me atrevo a decir que después ha habido en la historia del cine gente que se ha debido de reflejar como sea. Monty Python tiene escenas que aparecen. La del coche de Becrenger y muchas cosas. O sea, que es que beben. Es que los autores beben.
El coche de Becren que llega cuando se entera de que ha muerto la vieja, ¿eh? Ahí llega.
Claro, exactamente. Y por ejemplo, los personajes, yo lo veo muy de feeling. Los hay con ironía, con sátira, pero son también burla y grotesco incluso. No al nivel de feeling, ¿no? No al nivel, pero estos dos del Don Dimas, el glotón del SAE, que es un personaje que me fascina. Luisito, la verdad que son personajes muy de Fellini, ¿no? Incluso las escenas esas en el piso cuando llega, sí, tiene mucho arte este hombre. Tenemos mucha suerte de tener a Ascona en el cine. Y respecto a lo que dice Zacarías del director de Ferreri, de que no era un hombre, digamos, que estaba muy ducho en la dirección, pues el mérito que tiene, ¿no? Porque el plano ese que sale con esa cadencia del 3x4, ¿no? La música castiza que va continuamente sonando en la película, que es muy buena también, que empieza la peli con jazz, música de jazz. Sí. Claro, lo rompedor que es, ¿no? Y ahí está, digamos, la amalgama de historia y que el propio Ferreri, pues lo logra con la cámara, lo logra, los planos, lo que están hablando ellos. Logra una inmensidad y una riqueza. Una riqueza a la hora de filmar, que bueno, que después de 70 años después, 80, perdón, pues ahí está.
No, 80 no, son 60 y algo, 64.
Es de 58, 60 años.
Sí, es verdad, sí, he contado mal, claro, del 58 al 22.
Pero quería decir, a lo que comentabas tú, David, Ferreri no sabía dirigir técnicamente, pero sí sabía dirigir artísticamente. Y yo creo que la película, hombre, hay muchos de Ascona, pero la mala leche es de Ferreri, ¿eh? Solo hay que conocer toda la obra posterior de Ferreri.
Sí, sí.
Claro, es que Ferreri solo si ve, pues, bueno, Dillinger es muerto, La Audiencia, La Gran Comilona, que la he citado antes un poco, porque me parece que aquí empieza ya con La Comilona, ¿eh? Y después Adiós al Macho, La Última Mujer, Ordinaria Locura. Es decir, el cine de Ferreri es un cine que dice que la especie humana es algo que durará lo que tenga que durar, pero no demasiado.
Son como el personaje de Dimas, ¿eh? Dimas, el que vive allí en el piso, el callista, es un cínico, siempre a su propia conveniencia todo, que luego le va saliendo mal, la verdad, pero...
Ferreri hace un papel que es el casero de...
El casero, sí, sí.
Ese es Ferreri.
El de la enfermedad de agua, ¿no? Que dice que tiene
una ahí yo me partí el pecho.
Que lo hace muy bien.
Luisito dice, mira, toca esta rodilla, esto es agua.
dice, ahora que habla... había hablado de Luisito, dice, o muere el inquilino o muere el propietario. Esto es una lucha.
Es que es genial. Y el personaje de Mari Carrillo, qué gran actriz,
La tremenda,
La fantástica, que era una actriz más de teatro que de cine, pero que viene, está a la misma altura que López Vázquez, que es magnífica. Que se le ha pasado el arroz y está tan angustiada con el tema este, sobre todo en aquella época, ¿no? Que era todo tan tradicional y que tenía que casarse. Cuando van en el tranvía, que se pone a mirar al bebé de la otra, como con envidia. Es increíble, vamos, que es perpéntico. Y también el personaje que ha dicho David, los personajes secundarios, el de la criada. Esa criada quejumbrosa.
Que de una esclusa, que es exclusera, no tiene ni silla para sentarse.
Estoy aquí para nada, yo es como si no estuviera. Y siempre lamentándose.
Hombre, que dormía en la alacena, ¿eh?
Duermo, que olía a gato.
Que la pobre tenía una vida perversa, vamos.
Sí, que por, y he mirado que se llama Andrea Moro, la actriz, pero que no es una actriz, que no encuentro nada de ella. Yo imagino que Ferrari, a esta gente, pues algunos, pues como a Andrea Moro, y el personaje que hace de Dimas, que tampoco he visto que haya hecho muchas películas, vamos.
No, tampoco. Algunas películas las he visto yo por ahí. Y después fijaros los detalles, porque lo de estar comiendo todo el tiempo, no solo que están comiendo, en las mesas hay de todo. Hay un niño haciendo caca en una escupidera.
Sí,
encima de la mesa.
Sí.
Después, la comida,
Estaban viendo huevo.
Aparece un gato por allí encima de la mesa, después el pollo famoso de la parte final, que se empiezan a pasarse el pollo crudo, que parece sacado del Carpanta de los tebeos.
El Carpanta de Escobar está ahí, claro. Sí.
El pollo
ese. Y el gato ese que aparece al principio, cuando empieza la película, que llega la que decía Rosario, ¿no? Lo que decía Rosario de que a las mujeres las divide... ¿no? Brujas y está la ligera de cascos, ¿no? Que vive allí también, una chica.
Claro. Sí, la mujer alegre, por sí.
Y cuando empieza la película, vemos que Dimas y el otro, López Vázquez, están intentando matar al gato. Porque metiéndolo en un saco.
Como si estuvieran pescando gambusino.
Tiene muchísimos detalles de puesta en escena, ¿verdad, Rosario? El inicio nada más, ya sabemos cómo es el personaje de Jesús Luis López Vázquez de Rogelio, que es buena persona, ¿no? Los niños le enseñan los cachorros del perro, saluda al hombre este mayor, todo el corral ese, la corrala lo saluda. Ya vemos que es un tipo, eso, bonachón, y que nunca se va a decidir, ¿no? Que la que lleva las riendas de la relación y la que tiene que dar el ultimátum es Petrita, ¿no? El personaje de Mari Carrillo, ¿no?
Es buena persona, pero buena persona cartonazo. Se debate toda la película a ver cómo se queda con el piso. En realidad él, si por él fuera, pues se hubiera quedado en la habitación tan pancho, pero es la otra la que le presiona y por la que se debe él buscar la solución. Están buscando piso en el extrarradio, porque en una de las imágenes yo dice, podíamos habernos ido a vivir en una chabola y no hubiera perdido tanto tiempo. En realidad había opciones. Pero no, como dice Zacarías, el director nos presenta una sociedad también con una moralidad muy precaria. Porque había opciones. Había otras opciones, pero las quería, claro, evidentemente. Porque además me hizo mucha gracia cuando decía que quería un piso en Madrid, que no se iba a ir a esta radio. Quería el centro.
Hombre, se podía haber ido a Valladolid, pero que llevaban 12 años de novio, 12 años, un poco más, y además lo dicen en los diálogos. Dicen un poco más y se mueren de novio,
Pero te voy a decir una cosa, el que ella quisiera un piso en Madrid es como en la actualidad, cuando uno se casa, pues se va donde puede. No se queda en el centro de la ciudad, todos nos gusta el piso, a lo mejor en la alfalfa, pero si no podemos, pues nos vamos al extrarradio, ¿no? Sevilla Este, hay muchas opciones. No nos compramos uno, pues ya quería vivir en el centro de Madrid, porque es verdad que, como decía, hay múltiples escenas con gag dentro del mismo plano. Cuando fueron con el tranvía, que es fantástico, como decía, esa escena, estaban pasando hasta las ovejas cuando se bajan, no hay ni estación. Es que yo me he reído poco, pero eso es una de las cosas que me reí muchísimo. Igual que, desde luego, lo del coche de la Becren y encima el tío yendo a recoger a la señora que se había muerto en el coche de la Becren y diciéndole piropo a la que se estaba parando, diciéndole piropo a la otra. O sea, que ahí también me tengo que reír, porque que realmente pasaban de todo, o sea, moral cero.
Hombre, claro, es que la película resume el refrán de que el muerto al hoyo y el vivo al bollo.
Y el vivo al bollo, y ya está.
Totalmente.
Y es muy interesante porque el que te deje un mal sabor de boca no significa que sea mala, es un peliculón. Otra cosa es que no es para ponértelo un domingo por la tarde si estás con bajo de moral, ¿no?
El ladrón de bicicletas, yo recuerdo que el ladrón de bicicletas la veía yo en mi casa. Y mi madre me decía, por favor, quita esa película que me pone mala.
Claro, es lo mismo, cuando están construyendo la casa. Creo recordar que cuando están construyendo la casa allí, que lo tenían que hacer en 24 horas. O sea, son situaciones que son muy buenas, que hay que ver, porque además es que hay que verlo. Está muy bien hecha, porque lo que estaba ahí hablando es que cada plano tiene 6 gas. El niño en la cuidera, la otra.
Eso que dice Rosario de la profundidad de campo, que ocurren varias cosas, que también lo hizo Forqué en Atraco a las 3. Sale una escena y vemos, pues, en el fondo, por ejemplo, en la oficina, esa oficina en que con el jefe que dice, ha llegado la hora del alimento para que termine.
Ha llegado el momento de ingerir el alimento.
Ha llegado el momento de ingerir el alimento. Y luego el otro, el soltero, compañero, Chuslan Preave, que está allí, ella muy... Pues una mujer muy trabajadora, seria. Una mujer trabajadora.
La secretaria.
El compañero está poniendo trozos de bacalao allí encima de la mesa. Trozos de bacalao enormes allí encima
de la mesa. Pero es que van cambiando lo que van vendiendo, porque están haciendo cartuchos de almendra, cartuchos de, o sea, liando cigarros, lo que vendían.
Ahí.
Y es un pelota, el compañero dice, le he planchado.
Y bueno, y lo de las palomitas, no me digáis, lo de las palomitas, lo más moderno de todo. Todos alrededor de la máquina, porque salían las palomitas.
Ahora que había hecho referencia al empresario, el empresario, otro detalle más que me imagino que me habéis dado cuenta, el tío es sordo. Sí. Está sordo. El tío está sordo. Y hay una escena que le dice don Manuel, le dice a López Vázquez, bueno, pero hable usted alto.
Los hombres hablan alto.
Como los hombres, como los hombres. Como
los hombres. Sí, que está con toda la retahíla de pedir un aumento de sueldo para poder... intentar hacer una vivienda.
Y José Luis López Vázquez le dice, ¿has visto la solución que me da este tío? Y se lo dice al lado de él.
Vamos, que le dice, ¿qué tendrá que ver el aumento de sueldo con
con el libro de piso?
Porque él lo retrata muy bien, no solo eso de llegar al momento de ingerir el alimento, sino cuando está haciendo alarde de eso del progreso, ¿no? De la iniciativa comercial, ¿no? Dice... Si se es honrado moderadamente o algo así, le dice,
sí.
Hay futuro aquí, ¿no? Ya se está declarando esa España de la que vinimos. Tiene unos detalles grandísimos.
El compañero soltero es el actor Ángel Álvarez,
sí.
Que ese sí que hizo un montón de películas. Ese salía en Django, la de Corbucci, y muchas más, vamos.
Sí, ese salía en muchas películas españolas. En Berlanga creo que trabajó también. No,
sí,
y cuando le dice, el empresario dice, bájame la moto, y la moto era una bicicleta con un motocicleta.
Sí. Esto le llama moto, dice, a esto le llama moto. Y dice ahí, si yo consigo trabajo en el circo, voy a mandar a este a pasear o en fin, que es como diciendo que si consigo algo mejor lo mando a tomar viento a este negrero.
Claro, pero cómo trata a los demás de la empresa, al otro pobre que lo tiene ahí con los de hombre anuncio, ¿no? Que él comiendo, que ensayando una canción.
Sí, el higo almendra, ¿no?
Sí, el higo almendra. Y luego las palomitas, que sería como algo nuevo, ¿no? De palomitas, ¿no?
Totalmente, estaban todos alrededor de la maquinita de palomitas.
Es lo que comentáis, comen palomitas con voracidad, se las meten con la mano llena, ¿no?
Sí, pero las almendras y los higos y todo, están todos los alimentos y los helados y
Rodolfo, los polvorones que le dice la Mari Carrillo, a ver este que va a decir, está comiendo polvorones todo el día.
Se pone a comer polvorones para decir nada, para decir
claro.
Nada.
Por los nervios.
Pero ahí demuestra, la película ahí es lo que dice Zacarías, que lo que está mostrando es la necesidad. A través de la imagen, el detalle es... Tenemos muchísima hambre, estamos pasando mucha necesidad,
claro.
y esto se tiene que mostrar.
Es carpanta.
Totalmente. Además lo devoran todo.
Acona se inspiró, por lo visto, para la película en una noticia real, ¿eh? De la prensa.
Sí, de la prensa.
Un joven que se casaba con una mujer muy mayor para heredar el contrato de arrendamiento, que por lo visto, pues eso, seguían pagando lo mismo.
Esa era una ley de arrendamiento que existía antes, que ya no existe. Eso ya no se
existe,
puede.
¿No? Lo proponen todo Mari Carrillo, porque si es por el López Vázquez no haría nada. Es un tipo realmente pasivo, ¿eh?
No toma decisiones, ¿no?
Tiene y luego la hermana, la María Luisa Ponte, que vive en el otro piso.
¡Qué otra bruja!
Está deseando que se vaya. Cuando están con la discusión esa que hay ahí en el descampado, que está todo lleno, que ha dicho David, que sale el tío dando botes. Mira, sin piernas voy dando botes. Y luego vemos un vagabundo durmiendo, todo
sí,
terrible.
Sí, eso es tremendo.
Cambia el plano a la casa de la María Luisa Ponte diciéndole, ¿pero qué haces? ¿Cómo vas? Desgraciada, ¿cómo dejas a este paniaguado que tú ya no tienes? Ya
sí,
eres
un loro.
Y sale ella sale como abatida, ¿no? Sale como sumisa a lo que le está diciendo María Luisa Ponte, ¿no? Sale ella afligida, ¿no?
Estamos llegando al intermedio del programa, más o menos. Vamos a escuchar un trocito de la escena de baile, otra escena preciosa en esa cueva de Sésamo, cuando está, que tiene una interpretación magistral Mari Carrillo, ¿no? Que ahí soporta todo ese baile con esa mirada y esas lágrimas finales. Y ahora volvemos con el debate, que está muy interesante.
Anda, vamos a bailar.
Debimos casarnos antes, Rodolfo. Aunque hubiéramos tenido que vivir en una chabola.
Estamos de vuelta con esa escena tan potente y tan brillante de las cuevas de Sésamo, que está Mari Carrillo absolutamente genial. ¿Cómo se descompone ahí, verdad, Zacarías? Ahí sí. Soporta todo el peso de la escena yo creo que asume su situación, ¿no? Con esas palabras finales, ¿no? De que teníamos que habernos casado, aunque estuviéramos viviendo en una chabola, ¿no?
En esa escena, bueno, el personaje de Mari Carrillo es que es angular. Prácticamente la película, al principio parece que no. Ferreri se quejaba de que en la película había mucha gente. Dice, en la película hay mucha gente y no me daba tiempo a contar las historias de todos y cada uno de ellos. Pero si te fijas, a partir de la segunda mitad, la película se va despojando un poco de personajes.
Sí, y entonces, se va centrando en ellos.
Es cuando Mari Carrillo empieza a tomar protagonismo, la parte final es suya completamente. De ella es la idea de que se case el novio con la vieja, pero luego se arrepiente. Porque él empieza a vivir de otra manera. Es cuando empieza con los trajes nuevos.
Lo tiene como un pincel, ¿eh? Es que lo tiene como un pincel.
Le da la vieja le da los billetillos. Anda, que no quiero que vaya sin dinero a la calle. Toma, billete, para que vaya, para que se distraiga el hombre. Y especialmente en la escena de la cueva esa, que a mí me recuerda a esas cuevas que aparecían en las películas francesas, ¿no? Como las cuevas de los intelectuales franceses, ¿no? A la moda de esta, ¿no? Que había muchas películas en los años 50 que mostraban eso, y que hay varios rótulos en la pared que pone uno: un corazón solitario no es un corazón, ¿eh? Y otro que ponía una cita de Baudelaire que dice: si viene la inspiración, que me coja trabajando.
Eso, ese baile tan triste, que es el sitio donde bailan.
Y en ese baile hay una pareja de novios que hay allí, que se están arrumando allí ellos, y entonces ahí ella está, los está observando, claro, y se da cuenta
de lo que ha perdido,
de lo que ha perdido y de lo que puede ser su futuro. Claro, se le va la vida. Y a partir de ahí ella coge la rienda y dice: la historia es mía. Y ya la otra secuencia es magistral, cuando la vieja se está muriendo. Y ella ya está disponiendo en la casa lo que se va a hacer allí.
Sí. Buscando la cartilla de ahorro.
Buscando la cartilla. Hay que ver esto lleno de polvo. ¡Qué porquería! ¿Cómo está esto? Esto es horroroso, hombre.
Se está haciendo ya la dueña de todo.
Se está haciendo la dueña de la situación. Con la comida, ¿no? Con los boquerones.
¿Los boquerones? ¿Dónde has comprado estos boquerones?
Sí, los boquerones no tienen la pinta. Los boquerones más tristes que he visto en mi vida.
Vamos, eso te los come y te da un sarpullido.
Ahí está de nuevo Azcona, ¿verdad, David? Porque el leitmotiv de los personajes de Azcona es lo que le pasa aquí a José Luis López Vázquez, que se tenga que casar con la anciana para heredar ese contrato de alquiler. Lo va a desarrollar después en El Verdugo, ¿no? Otro personaje atrapado por una situación y obligado por todos, ¿no?, a hacer algo que no quiere hacer, ¿no? Y aquí es la misma, el mismo tipo de personaje, ¿verdad?
Claro, que se definen muy bien los personajes. El de José Luis López Vázquez yo lo veo como el... A ver, pudiera parecer que es una persona que no tiene espíritu o alma, que es un pelel entregado en manos de Mari Carrillo, de su mujer, pero yo no lo veo tan pelele. Yo lo veo un hombre bueno. Crepo un poco de lo que dijo Rosario, de que era un hombre que, bueno, que estaba ahí, pero que como que no era muy claro. Y yo sí lo veo el perfil de hombre bueno. Y después, pues, los demás es una paleta de colores que, bueno, a cual más estridente y autoritaria ella, perversa, mala, porque el personaje de Mari Carrillo se las trae, ¿no? Estas mujeres que, de hecho, en una de las escenas dice: aquí la que manda soy yo. Entonces,
esto va a cambiar.
Claro, y además la escena de cuando le da el patatuazo, cuando se lo dicen a la vieja, ¿no? De, bueno, yo qué sé, ella se hace la... Yo qué sé. Y José Luis López Vázquez está diciendo: ¿se lo decimos ahora o no? Y ella: yo qué sé. Y cuando vio que dudaba el otro, dice: bueno, venga, que este se va a casar contigo.
Y a la que toma las decisiones.
Y le dio el flat. Entonces es un personaje que chirría, ¿eh? A mí me chirría el personaje de Mari Carrillo. Yo veo en el otro más condescendencia, y el de Mari Carrillo chirría un poco, además, que se mantiene a lo largo de la película cuando coge la rienda, como dice Zacarías.
Sí, pero eso también, Raúl, eso también es marca de Azcona, ¿no? Los personajes femeninos no salen muy bien parados, ¿no? Tiene un punto de vista, hoy en día chirría más, ¿no? Pero son bastante misóginos, ¿no?
Sí, bueno, yo, por ejemplo, sí chirría también. Yo creo que también se acerca a ella con cierta compasión. Por ejemplo, en la escena del baile, cuando la empieza a enfocar, ella empieza a llorar, las lágrimas le caen. También es una mujer que quiere, de alguna manera, progresar en su vida. Está viviendo con la hermana y con un montón de churumbeles. El tío ese calvo, que imagino que será el marido de la hermana, siempre lavándose allí los pies. O sea, de manera que también ella que también tiene derecho a vivir, ¿no? Yo también lo veo así, ¿no? Y
sí, pero es muy mala. Muy mala.
Yo voy a dar mi versión como mujer, ¿verdad? Tú se puede... Vamos, no voy a discrepar cuando tú termines de decirlo, porque como mujer esa no es la salida, que un hombre te dé la solución.
Estamos hablando de los años 50.
Claro, claro. Entonces estamos hablando de una época de un machismo imperante donde ella tiene que ser una bruja para tener recursos económicos, y es enganchándose a este chaval que yo he definido como el típico calzonazo. ¿Por qué? Porque lo obliga a hacer una cosa y él no tiene espíritu ninguno para decidir. Y esa pareja ha funcionado y sigue funcionando. Sí. El típico hombre que se deja llevar y la mujer que es una bruja, que yo nunca lo he entendido. O sea, no he entendido porque en caso contrario, decir un hombre que es un monstruo, tampoco me gustaría que estuviera una mujer sumisa de los que hay, porque es lo que luego da lugar a la violencia de género. Entonces, ni para un caso ni para otro. O sea, este hombre no tenía por qué salvarle la vida. Y en aquella época, a la mujer, porque luego se puso a trabajar y para ella era una indignidad. ¿Os acordáis que está con creo que era como cuidadora, porque iba con un uniforme?
Sí, de enfermera.
Lo podían haber dicho antes también.
Lleva ropa de enfermera.
Sí, parecía enfermera, pero yo creo que está cuidando con los niños. O sea,
los niños, esos son los sobrinos.
Esta es la escena en que está José Luis López Vázquez. El pobre José Luis López Vázquez está allí en el zoológico y le coge el niño el sombrero y se lo tira a los osos.
Pero que te quiero decir que es la única vez que la vi trabajar. Bueno, la solución de su vida, ella era tan responsable como, o sea, era ella es la responsable. Pero vamos a pensar que sí, que efectivamente estaba en un contexto social que en el año 58 y que era una sociedad machista y que había mujeres que sobrevivían gracias a casarse. Sí. Y si quería, como además ella quería, vivir no en el extrarradio, sino en un sitio más céntrico de Madrid, porque tú lo ves muy desangelado, pero era centro. De hecho, hay una frase que alguno de ellos le dice, que te vas a ir de aquí con lo bien que estamos aquí en pleno centro.
Claro,
es que pasa que entonces Madrid no es el Madrid actual.
El piso es en la Gran Vía. Dicen que
claro,
es
que era la Gran Vía, estaban en pleno centro. Claro. Y ella quería vivir allí. Y le venía muy bien luego los ocupas de las habitaciones, porque ella enseguida empezó a venderse como diciendo, conmigo vaya a comer bien. Porque claro, ella iba a recaudar de los que tenían las habitaciones ocupadas.
Sí, quería echar. De hecho, al final lo dice, ¿no? El callista
sí,
va y la chica está alegre.
Es a la que quería echar, las demás no, pero a la chica alegre sí, porque claro, su medio de vida es su marido, entonces lo que no puede tener es competencia. Claro. Es una bruja en todas reglas, vamos.
Pero vamos, entonces se llamaban realquilados todos esos personajes, que además claro. En la película casi ninguno pagaba, porque el callista no pagaba, iban
a embargarle la cama, ¿verdad?
Y embargarle y se pone a hacer los pies al que le va a embargar la cama.
Pero voy a volver otro día y voy a embargarle.
Sí, ahí cuando dice lo de es interesante la frase de que siempre nos retumba en el argot español de vuelva usted mañana, desde de Mariano José de Larra. Mariano José de Larra, que dejó parada la historia, eso devuelve a usted mañana, el Dima este lo dice.
Sí.
Y además con mucho arte. Bueno, sí, pero vuelve usted mañana. Como dice, este, no. A mí me deja ahora mismo como estoy.
Este tío que igual que cura los callos, pone un emplante, quita una muela.
Sí, pone las inyecciones, el tío es curado todo. Es fascinante.
Está citando a Larra, también aquí está la picaresca española y también Valle Inclán, son los espejos cóncavos de luces de Bohemia, está todo grotesco y te lo está...
Y bueno, irónico y humor negro absoluto, porque este tipo, el Dima, cuando le enseña la Martina, la vieja, la foto de los familiares, ya sus padres, ya mayor ella, y ay, que me acuerdo de mis padres fallecidos, y él dice, lo acompaño el sentimiento. Es que es fascinante, los secundarios son fascinantes, ¿no? Tiene un color, de verdad, tiene un color.
Y la doña Martina, también es que el triángulo que se propone es algo esperpéntico totalmente.
Totalmente.
No tiene, que están ya y ya lo van viendo como algo... llevadero, le dice a Petrita, le dice comiendo, ya está celosa, si todo lo hago para que vosotros seáis felices, lo hago por vosotros, está casado con su novio y está ahí comiendo.
No, lo único que no sé que se ve en la película, que seguro que Ferreri lo pensó, es ver a López Vázquez acostarse con la vieja.
Claro, hombre, claro.
En eso no se atrevió, ¿no?
Pero vamos, hay momentos en que ella le coge la mano, ay, que eres un príncipe o algo así, ¿no? Estás hecho un... Y le coge así con un cierto cariño que, bien, ahí se ve una cosa extraña, ¿no?
Tiene muchos detalles, como ha citado David, y tiene también el leasing muy buena, ¿verdad, Zacarías? Cuando nos enteramos que ya lleva casado y que la vieja no hay manera de que se muera, ¿no? Cuando lo llama a la oficina y el jefe de fondo le dice, otra vez la vieja esta que lleva aquí 2 años llamando todos los días y no se muere. Tiene ahí muchos detalles de humor negro y de sátira, ¿no? ¿Verdad?
Sí, porque ahí de hecho se infiere que la vieja, que estaba fatal, pues se rejuvenece, con el matrimonio se rejuvenece.
Claro, claro, de la vida.
Hay un contraste de que la vieja se rejuvenece porque encuentra una alegría en su vida, mientras que la novia, la oficial, se va cogiendo cada vez peor humor, o sea, se va uniendo cada vez de más mala leche, hasta llegar a las escenas finales, que son geniales, cuando la vieja se muere, cuando le cae la cartilla en la cabeza.
En la cabeza. Claro, sí.
La escena fue censurada, que cuando la que dice Harvey del DVD, se ve cómo están los dos, que ahí se ve que es la mala leche de Ferreri, ¿no? Que sinvergüenza son los dos, porque está la vieja medio, bueno, agonizando.
Besándose, ¿no? Él tocando.
Todavía no se había muerto.
Pues López Vázquez empieza a magrearle los pechos a doña Aspetita. Sí. A tocarla, se pone ahí a tocarse delante de la vieja, que no puede ni verlo porque está ya medio muerta. Es una escena tremenda y esa la censuraron.
La escena final también es terrible, cuando después del entierro ese, que es maravilloso, ¿no? El coche de muertos antiguo pasando por las calles del centro de Madrid, cuando se despide y viene la Petrita en el taxi con los niños, dice, llévate a los niños al cementerio, como si se los llevara al parque a jugar.
Al parque.
De romería, se van de romería.
Tienen que tomar el aire.
Y él dice, esta mujer que no te tomas las cosas, o sea, estamos en un entierro.
Claro, claro, un poco de respeto.
Un poco de respeto que estamos en un entierro, ¿no?
Oye, y no hemos comentado la genialidad de la boda esa, que lo resuelve con una fotografía. Sí.
La foto fija,
la fotografía es genial.
El recurso de Ferreri, el recurso es genial, ¿eh?
Que no falta nadie, el cura, el militar, el Dima, los vecinos, poniéndole los cuernos. Es genial, otro que efectivamente poniéndole los cuernos.
Pero que yo creo que querían robar la escena, pero no tendrían presupuesto o tiempo. Y
pues me parece que la fotografía queda muchísimo mejor.
Es que lo plantea muy bien, y las situaciones, por ejemplo, Rosario cuando entran en conversaciones y ya establecen, ¿no?, ese contrato tácito del matrimonio, que después ellos van a heredar el piso y las joyas de la vieja, cuando están comiendo, ¿no?, que están otra vez comiendo ahí a dos carrillos, cayéndose en las mijitas y toda la mesa llena, Don Dimas ahí de fondo también bebiendo, y cuando empieza a hablar de dinero, Petrita le dice, bueno, ahora vamos a hablar de dinero, y Don Dimas ya se marcha, le dice, ¿no? Tiene muchos detalles ahí de eso de Azcona, también de puesta en escena, y de lo que implica esa mujer, ¿verdad? Cómo lo va a controlar todo, que es lo que tú estás citando, ¿no? Se convierte en una marimandona.
Bueno, no se convierte, es que es lo que tú has dicho antes, que no salen muy bien para las mujeres en esta película, en otras no salen tan mal. No, yo no tacharía Azcona, porque yo, por ejemplo, del Bosque Encantado o La Niña de tus Ojos, no recuerdo un trato tan de la mujer tan arquetípico y tan poco satisfactorio, pero yo lo voy a achacar a la época y bueno, y porque realmente con los hombres tampoco es más benefactor, o sea que sigue siendo también muy crítico. Es un triángulo sensacional, o sea, el triángulo la vieja, yo perdonadme, pero ya le voy a poner calificativo. A mí me encanta Jesús Luis López Vázquez como actúa, porque para mí es uno de los grandes, de los grandísimos, junto a Fernando Rey, a Fernán Gómez, a muchísimos españoles, pero que es uno de los grandes.
A Pepe Isbert.
Y a Pepe Isbert, es que, pero aquí es lo gorda, o sea, ese papel de víctima, contenido, es lo gorda. Y ella, la bruja. O sea, la vieja, la bruja y el calzonazo. Es un triángulo.
El calzonazo, que es como el antihéroe. Porque López Vázquez pues es totalmente el pobre diablo, como habéis comentado, con eso de la cartilla. Que en el cochecito también tenemos el antihéroe, que es Pepe Isbert. Esta película es incluso más negativa aún que esta.
Pepe Isbert es más dura
en el sentido... Es un abuelo que se encapricha con comprarse un cochecito de minusválido. Él no es minusválido, pero sus amigos son minusválidos y quiere irse en el cochecito y no le hacen caso. El hijo es abogado y no le da el dinero. Y cómo le dan de lado a ese viejo aislado que al final envenena a la familia para quitarle el dinero a...
Sí.
al hijo. Es una película tremenda.
Muy para poder tener cuchecitos, pero esta a mí me parece más dura. Y aquí, estaba hablando de la interpretación, efectivamente, López Vázquez está genial, como hemos hablado, estuvimos comentando la prima Angélica, que hace un papelón completamente distinto, más introspectivo de otro tipo. Pero, sin embargo, Mari Carrillo aquí, el papel es más complicado porque tiene más matices.
Y más peso también.
Y más peso. O sea,
está magnífica.
Mari Carrillo...
De hecho, le dieron un premio, ¿no?
La puedes calificar aquí de bruja o el personaje...
Sí, no, pero está genial.
Pero ella transmite toda esa pena que tiene una mujer que se le va la juventud y que
está ahí. A mí me lo transmite, sí.
Lo transmite perfectamente de que se le va la vida.
Sí, la amargura, la palabra es amargura.
La amargura de que se le va la vida y no consigue lo que ella quiere. Entonces, ella pues maniobra todo lo que puede para conseguir su objetivo.
Juega sus cartas.
Pero sí, la verdad es que no tiene un pero. El guión dice que cuando hay un buen guión, la película te puede salir bien o mal. Y cuando el guión es regular o mediocre, la película es un churro. Aquí verdaderamente es que el guión es fantástico y la interpretación buenísima. Verdaderamente luego el director, lo que estamos hablando de planos que tienen a su vez como los cuadros de Velázquez, 10.000 millones de historias, etcétera, etcétera,
pero es
buenísimo.
Pero hay una cosa, efectivamente lo que tú dices, Azcona tenía fama de misógino y incluso él de alguna forma lo admitía porque tampoco le gustaba mucho discutir. Pero Ferreri es muchísimo más misógino que Azcona. Muchísimo más.
Hay muchos detalles, ¿verdad, David? Por ejemplo, yo he visto ahora la última vez lo del sombrero. Lo pierde dos veces el sombrero Luis López Vázquez. En el zoológico que se lo tira el niño, que por cierto sale Azcona ahí de fondo, uno de los que está asomado ahí viendo los osos, uno es Azcona. Ahí pierde el sombrero, después se lo deja en el bar, en otra escena también fantástica con... que aparece también los arquetipos, ¿no? Camarero ahí con el palillo de dientes, la otra cotilla alrededor, ¿no?
Si os fijáis, la relación entre los novios se plasma en la película muy bien. O sea, el quién manda aquí y el quién es sumiso, o sea, se ve claramente, pero todas las escenas, incluso cuando él está con la vieja, a pesar de que haya cambiado su forma de ya ni bebe, porque esa es otra.
Pero
la
ahí también
aparece todo el día borracho.
Sí, perdona que te interrumpa, pero hay detalles también, porque cuando ella le está dando el dinero, se lo da también desde que le saca el monedero envuelto en la cadena debajo de la manta, le da el monedero, le da los billetes uno a uno, y la imagen el reflejo de José Luis López Vázquez, del personaje de Rodolfo, es cogerlo y le cambia un poco el rostro al coger el dinero y otro billete, le da 5 billetes de 100 pesetas. Que también no sale nadie bien parado. Él también está ahí aprovechándose de...
Es lo que dice Zacarías, es que la película, el resumen es el muerto al odio y el vivo al bollo. Y ahí todo el mundo, sálvese quien pueda. Ahí eso es... De la necesidad se hace una virtud. Por eso este tipo, el Don Dimas, tiene tanto arte cuando llega que le va a embargar. Y le dice el otro, haga usted lo que quiera, como le quiere poner, yo le pongo a usted los pies de seda, haga usted lo que quiera, pero yo lo voy embargado. El tío quiere salirse airoso porque en verdad, a ver, el personaje como Don Dimas, el SAE, todo lo que quieren es salir airoso como de forma pícara, pero totalmente. Mm-hmm. Totalmente, claro, está constantemente buscándole la vuelta a los demás.
Sin que le cueste un duro.
Sí, que le cueste un duro, por supuesto. Están realquilados ahí y quieren que el pisito si pasa a nombre de José Luis López Vázquez, pues le redunda en ellos, porque pueden seguir ahí y entonces Luisito pues no puede demoler la vivienda. Tiene un montón de y eso que dura el metraje 75 minutos, pero es que cada escena es un mundo, es como dice Rosario, cada escena es un mundo. Incluso cuando le dice José Luis López Vázquez al Don Dimas, le dice ya borracho, me acuerdo de Petrita y no me salen las ideas, ¿sabes? Y cómo te va a salir las ideas si estás harto vino. Y ese creía que no, claro, yo no me acuerdo de Petrita, es que no me sale la idea porque me estoy acordando de ella. No, señor, no te sale la idea porque está como una cuba.
En el fondo, Raúl, yo creo que sí hay, por lo menos uno de los pocos puntos positivos que tiene o de luces, es el amor que tienen entre ellos, por mucho que estemos criticando a uno y a otro, pero yo creo que se quieren de verdad. En esa escena que está citando David, cuando ella escucha la voz, ¿no? Lo llama Rogelio, dice, ahí está Petrita. También le cambia el rostro a José Luis López Vázquez, se pone bien la corbata, el otro le da el caramelo de menta, ¿no? Yo creo que él la quiere, ¿no? Y ella también lo quiere a él, ¿no? Ese amor, aunque sea entre comillas, yo creo que es de las cosas positivas que tiene la historia, ¿no?
Bueno, pues también se ve ahí lo que dice, es que tantos años que llevan de noviazgo, ¿no? Cuando le dice a, se están emborrachando, y le dice a Dimas, bueno, si tú lo habías visto cuando yo la conocí, era un figurín, la Petrita era delgada.
Bombón.
Dice, ya se ha puesto bombón. Gorda y tal, ¿no? Pero bueno, que aún siguen. Y cuando luego van al bar, hay una escena totalmente surrealista, un poco, que están los dos ahí a tomarse algo con el problema, y aparece un tío tocando un instrumento extrañísimo, como una botella.
Sí, yo no.
Con la, como la empieza... botella como rota, sin, ¿sí? Al final, y mete el dedo como si fuera una copa, sí. Y mete el dedo para que vibre.
Sacando sonido. Bueno,
sí, una música como que vibra con un sonido lastimoso que le pega a la película, y luego vemos a López Vázquez borracho tocando ese instrumento también.
Lo mismo, el instrumento era una botella rota, yo qué sé, y era una cosa.
Bueno, en esa escena del bar está también un personaje que una de las camareras.
La camarera y venga a dar vuelta para escuchar, de verdad.
Que lo que hace es coger la silla, para que no cuente la silla, todo para chismorrear.
Y le dice, yo me voy a tirar a la vía del metro, y sale corriendo, que se quiere tirar a la vía del metro, Un momento grotesco detrás de otro, y cuando está ya casado con la vieja, que está en la cama, le coge la vieja la mano, ¿a dónde va? A la oficina, y dice, toma dinero para que invites a tu jefe. Y se saca la cartera del camisón, la tiene metida en el camisón, la cartera, en la cama.
No, pero si ahí había más gente que en la guerra, si estaba el piso abarrotado. Yo no creo que se quisieran, yo creo que eran un medio de vida el uno para el otro, uno que le hacía la comida y le cuidaba y era su solución. Yo creo que ya que empezaron y ninguno de los dos pues tenía otro futuro nada más que ese, porque yo veo a José Luis López Vázquez que si la señora mayor hubiera durado más, él yo creo que estaría hasta mejor, porque
estaba cada vez acomodado.
Que le daba dinero estaba contentísimo, estaba bien vestido, tomaba sus helados, le daba dinero.
Otro traje.
En ningún momento que él se yo la pintara de lo que estaba durando. Yo Rosario... creo que siempre de 2 años. Dura 10, era encantado.
Ya que estás diciendo tú lo que estás diciendo esto, de que él habría seguido, es verdad que lo está diciendo, y estoy pensando que este personaje es un acomodaticio, realmente. Sí. Porque
totalmente,
con esa cara de mimo, esa cara expresiva que pone López Vázquez, como acomodándose a todo, cuando están dando el paseo por ese sitio que aparecen los vagabundos, y ella está cabreadísima, con razón, tiene su razón para estar cabreada, y se va, y él se queda allí comprándose unas aceitunas en un puesto ambulante.
Esa escena es brillantísima.
Se queda ahí solo como diciendo, bueno, se encoge de hombros solo.
Yo creo, Zacarías, yo sí creo que se quieren, si hay un punto ahí de amor mezclado con la amargura, porque en la escena que hemos citado al principio, en ese comida campestre, él se ha quitado los zapatos, que se le cae el zapato, que se baja a cogerlo, que ya está torpe, está mayor, ¿no? Le duele la espalda. Ella también se levanta y dice, va, lo que hemos quedado.
Que hay un perro cojo al lado.
Claro, hay otro perro tullido. Y ella también se pone, claro, ¿en qué me he convertido? Y él se le acerca, ¿no? Intenta le quitar el pelo de la cara. Dice, que no, mujer, que todavía estás muy guapa. Yo, en ese punto de amargura que estamos comentando, yo creo que sí hay un rescoldo ahí de amor y de eso, de un poco de luz.
Hombre, hay muchas maneras de quererse, ¿eh? Y hay muchas maneras de amor. Sí. Yo recuerdo, viendo esta película, me acordaba de un compañero periodista mío hace muchos años, era mucho mayor que yo, que se llevó toda la vida de novio. y nunca se casó.
Son opciones que hay, claro.
Y nunca se casó. Y después tenía sus historias, lo que sea, pero siempre tenía su novia. Y su novia pues iba a verla los días que tenía que ir a verla y la sacaba para arriba, para abajo. Pero
¿a qué se va a casar si luego a lo mejor se divorcia?
Claro. Es decir que la vida nunca se sabe. Y aquí, pues sí, hay una especie de amor o de costumbre o lo que sea. Pero claro, él se acomoda. Él se acomoda porque él vivía bien. Cuando descubre que tiene trabajo, aunque el trabajo no ganara mucho, y que está mantenido por la vieja con la que se ha casado, y tiene otras salidas, y hasta hacía amistad con la muchacha esta, con la pelandrusca que...
Con la muchacha que le dice, ven que te voy a enseñar a bailar, te voy a enseñar a bailar.
Dice, pues estaba encantado de la vida, claro.
Es un personaje bastante interesante también, Celia Conde. El de Mary es un personaje bastante interesante.
Con los tíos de Bilbao, ¿no? Que ha llegado otro tío de Bilbao.
Sí,
una,
sí es la... A ver, ¿cómo diría? Es el
la
personaje
chica
como
de
que... ¿Cómo es el personaje que despreocupada? Claro, ella está, vive totalmente apasionadamente al día.
Como la chica Yeye, ¿no? La chica Yeye.
Sí, sí.
Es una además, chica de alterne, yo no creía ni que hiciera nada más, sino que
pero
alternaba con ellos.
Si aparece en la primera escena, es por algo, porque aparece ella y llega por la mañana, que hay un plano muy bonito que enfoca en el piso, desde abajo que llega con el coche hasta el piso. Y esta mujer siempre está, bueno, siempre está alegre, siempre está Adolfito, le dicen siempre Adolfito,
exacto,
le canta el Vito, es exacto. Como un punto, yo lo veo como un punto ahí fresco.
Positivo, ¿no?
Sí, bueno, de ¿cómo se puede decir? Digamos que está, pero no está, que es como...
Y cuando está con la vieja acostada, que le están intentando convencer de que se case con López Vázquez, le dice Dimas... Que López Vázquez, o sea, Rodolfo es un buen chico, es un buen hombre, y le dice, díselo tú, que a mí no me hace caso.
Mary, eso es, pero
Mary,
es que
y
tiene,
le dice Mary,
exactamente.
Y dice, Mary, yo se lo digo, que yo de hombres conozco y sé un montón de hombres, yo se lo digo.
Pero que ella tiene estima al resto de un, es un personaje interesante y
sí,
aparece
es
pincelada.
Es verdad lo que tú dices, David, porque es el único personaje que no tiene interés.
Eso es.
Exactamente.
Que no es materialista, que no es...
Es el único personaje que no tiene mezquindad.
Eso es. Que es más puro, digamos.
El más puro, efectivamente.
Sí. Bueno, entre comillas, porque cuando viene esta señora ya haciéndose la dueña, Pedrita, y le dijo que ella tenía que irse, ya no era tan puro ni tan desprendido. Puso el grito en el cielo, ¿no?
Hombre, ella no quiere, ella quiere estar
mucho,
allí.
Pero evidentemente... Claro. Ya sí que le fastidió, es que ella
no
era
es tonta,
una protegida
no tonta.
De... Hombre, claro, era una claro. Protegida de la anciana. Y estaba
es que,
muy cómoda.
Lo va a acabar
es,
el
es que no hay que mezclar sueldo con el lío de la casa.
Claro.
Nos quedan 5 minutillos nada más, vamos a ir eligiendo escena. Tú mismo, Zacarías, ¿con qué te quedas del pisito?
Pues me voy a quedar con la que estamos hablando del restaurante, cuando aparece el tío con la botella haciendo ese sonido y luego la camarera moviendo la silla, porque ahí se ve la imposibilidad de comunicarse, que hay una cosa en la película que hay tantísima gente dentro del plano que no hay intimidad. O sea, los personajes no tienen intimidad.
Y aún estando a solas, ¿verdad? Sí, sí.
Empiezan a hablar todos, se atropellan hablando, ¿eh? Todos.
Se atropellan hablando y todos conocen todo. O sea, ahí parece que la vida privada no existe. Todo está a la luz, todo es público, todo saben las historias de los demás, ¿no?
Me gusta mucho el plano ese del tranvía, de las afueras, con el rebaño de cabras, como va moviendo la cámara, es genial. Está a la altura de los grandes, ¿no? Esto, y cómo vemos de pronto los edificios adosados. Y también un plano, un traveling que bueno, con José Luis López Vázquez subiendo hacia el piso en un traveling que le vemos que había acontecido, cabizbajo, y al principio, y la niña de pronto, una niña que le coge la mano, mira, te voy a enseñar las perritos,
los cachorros,
un cachorro.
¿No?
Vemos la miseria, ¿no? En el que vivían ahí. Sí.
Es tremendo. Rosario, ¿tú con qué te quedas?
Me encanta la foto de la boda. Además, me parece genial que haya utilizado una foto, que no, porque lo de menos es cómo se casaran, si hubiera banquete ni nada, sino que con una sola foto ya te dice que lo han hecho a lo grande. Porque como antes me he referido, está el militar, que no sé qué pinta ahí, pero están todos, el militar, los vecinos, el típico que le pone los cuernos, él, un montón de señoras detrás, el sacerdote, o sea, que con una foto nos dice que fue un bodorrio, pero lo menos importante era la boda.
Esa foto es la escopeta nacional.
Totalmente.
La vaquilla. Sí, sí.
Eso es. Me encanta la foto.
David.
Bueno, pues yo, la verdad es que está complicado porque es que son tantas, pero pues me quedo con la cuando va el José Luis López Vázquez y Mari Carrillo a ver al casero, ¿no? Al Luisito. Porque sube mucho lo patético. Lo irónico, cuando empiezan a ellos, el Luisito empieza a decirle que se tiene que ir a Suiza, que está enfermo, esa hipocondría, ¿no? Y esa forma de plasmarlo, porque el tío además
David, la colección de mariposas que tiene y le coge el broche. Esta no la tengo, le coge el broche.
Pero es que, no sé, es que irradia mucho patetismo esa escena, ¿no? Y la otra ahí sentada como diciendo, a ver lo que va a decir este, que para que le vea larga, ¿no? Hasta que termina diciendo uno, el egoísmo del ser humano, y el otro, yo soy inquilino. Sí. Y se escucha incluso como un alarido del director.
Le ha dado como un ataque, sí, sí.
Otra vez con el sombrero, ahí te utiliza el sombrero.
Yo he repetido esa escena, no lo podéis creer, pero la he repetido por lo menos 10 veces. Eso, un barrido me lo pasa de muerte. Elijo esa.
Bueno, a mí me gusta mucho, la hemos comentado, ¿no? Esta plaza desierta de noche y cómo se queda Rodolfo de indefenso, de que se pone a contonearse los pies, no sabe si ir a un lado o a otro, compra las aceitunas, no deja de mirar por si vuelve Petrita. Es una composición de actor extraordinaria, que claro, José Luis López Vázquez era un maestro. Bueno, Raúl, la semana que viene, ¿qué tenemos?
Mafia italiana, juicios y traiciones. El traidor de Marco Bellocchio.
Muy bien, pues nos vemos la semana que viene, gracias a todos, y nos vamos con un poco más de jazz. Con Nina Simone, que también esta historia es del 58. Y nos quedamos con My Baby Just Cares For Me. Hasta la semana que viene. Buenas noches. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star high, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. It's something he can't see. I wonder what's wrong.